Bueno, bueno, pues esto debe de ser lo que llaman un salto histórico o más bien un traspiés, porque hemos pasado del Imperio Romano a la Edad de Piedra. El caso en aquella oquedad de las cavernas, ellas ya estaban haciendo de las suyas. Hablando sobre cómo las mujeres prehistóricas experimentaban las risas de los hombres neandertales o sapiens. Pero volvamos al sol ardiente de Mérida. Desde luego, si las piedras hablaran, no sé qué dirían. Pero lo que doy por seguro es que si sudaran, la antigua emérita Augusta sería puerto de mar. Pues a pesar del calor, mis amigos Pilar y Antonio me insistieron para que yo, Cristina López-Schlichting, les acompañara a ver una representación del famoso Festival de Teatro Clásico, y allí me planté. No era un estreno, ¿no? Era una reposición, la Orestíada, de un tal Esquilo. A mí lo que me impresionaba de este señor era que había muerto cuando un águila dejó caer sobre su cabeza una tortuga que llevaba entre las garras. Y era una idea que no podía evitar mientras los actores debatían sobre la lucha del hombre contra el destino. Y mi destino era, claro, encontrarme con ellas.
¿No vamos al teatro?
Ay, no, que están poniendo Antigona, que está más pasada que un higo. Y para tragedias ya tengo yo la mía.
Bueno, hija, anímate. Pues no vamos a ver una comedia.
Ay, lo que pasa es que las he visto todas. Y la están poniendo una de Sócrates, que es muy buena, pero sí. Es de pensar. Y claro, te hace gracia, pero ya en casa.
Mira, pero es que, Alfredita, a los griegos nos gusta mucho la tragedia.
Es verdad. Para los griegos la tragedia es como coser y cantar.
Y sin embargo, fíjate que para las griegas coser y cantar es una tragedia. Inclusive para algunas ibéricas.
La española cuando planchea no le gusta de planchear, o bien plancha por narices, o bien por necesidad. La plancha en España la usa la hembra, pues él no se apaña.
Yo plancharía un gallumbe a un fulano, o estiras la camisa a tu hermano, así. Tú lo harás aunque no quieras, pero planchar por planchar, eso no gusta a cualquiera.
Fue así, en medio de la tragedia griega, cuando las conocí. Y desde entonces, RQR, en todas partes, a todas horas. Que si era la prehistoria, allí estaban ellas. Que si había que hablar de la antigüedad clásica, de Sócrates o de lo que tocase, allí estaban ellas. Si había que abordar el Big Bang en el Regreso al Futuro, en el Fin de los Tiempos, daba igual. En todas las hojas del calendario estaban ellas.
¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen?
Somos las primeras mujeres clonadas de España.
¿Clonadas o clonadas? Del inglés clown, que quiere decir payasas, porque nos hicieron para jartarse de reír.
¿Y quiénes nos hicieron? Dos científicos, dos sinvergüenzas, dos canallas, Asimov
y Garfunkel,
ayudados por Aldous Huxley.
¿El que escribió Un Mundo Feliz?
No, Huxley Davidson, el de las motos.
Ah, oye, por cierto, que no nos hemos presentado. Yo soy Dolly.
Y yo Parton.
Ay, que me Parton.
Hola.
Y el tita, a las 8 y tú no vienes. Ya son las 8 en el reloj del comedor. Cántalo conmigo, tonta.
La historia universal recorrida de principio a fin por esta pareja de guasonas bien avenidas que se nos han colado hasta en la mismísima Eurocopa, que nos tiene a todos de los nervios.
Enumeremos nuestras reglas. Venga. En nuestro campo no se tira nadie al barro.
Hombre, entiendo que el portero tiene que tirarse a veces, aunque eso me saque de mis casillas.
Ay, mira, pues le podemos poner unos papeles de periódico, tipo el Marca o el As. Rigurosamente prohibido tirarse al césped, que el verde sale fatal.
3. Si hay que tirar una falta, las mínimas, porque no nos gusta faltar ni que nos falten.
Vamos, tacos, pero ni tacos ni en las botas. ¿Pero qué es eso de gili esto? ¡Gililot! Eso está muy feo.
Eso está muy feo, hombre. Ah, y otra cosa. Eso de ponerse las manos en las partes queda muy grosero.
Obligatorio el uso de hueveras.
Eso.
Y ni una sola copa de más. Que cada uno se lleve la copa que ha ganado y santa paz.
No, damas, das huérfana lo mismo que hermano. Yo tengo una ovejita lucera que de que feliz y me echo un coche.
Para. Y cuando le contesta el corderito, va. Para. Que sabe a musiquillas celestiales, ese dulce balá.
Me gustan en las fiestas del lugar los
corderos. Sea por la madre del cordero o por las piedras romanas de Mérida, de lo que me he dado cuenta es de que una de las constantes en las últimas décadas de los programas de COPE y de mi vida han sido ellas, mis amigas virtudes, Sole Mayol, Elena Martín, qué alegría tan grande.
Hola, tía. ¿Qué tal? ¡Qué alegría!
¡Qué barbaridad!
¿Pero de dónde has sacado todo eso?
Bueno, bueno, estamos como una chota, Cristina, pero
como
nosotras
una cabra,
y tú.
Como una cabra, Jesús García Arcilla buceando en los archivos.
Ay,
que hay que, qué barbaridad.
Ay.
La de cosas que habéis hecho, ¿eh?
Un montón. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Jesús. Porque, bueno, había cosas que ni nos acordábamos, fíjate.
Nada.
Oye, ya es casualidad que por una vez que podemos reunirnos en los estudios de COPE, vosotros estéis en los de Madrid y yo en los de Canarias, ¿eh?
Cuando vuelvas nos vemos, seguro.
Pero
ahí tenemos que ir las tres, sí, a comer un día.
Venga.
Las Islas Canarias, bien conocidas, sobre todo por Elena, que ha vivido una temporada en Lanzarote,
sí.
¿No viviste aquí un tiempo?
Sí, sí, 2 años, porque destinaron a mi marido Luis allí, de comisario en Arrecife, y estuve viviendo allí. Bueno, fue una experiencia inolvidable y hemos dejado grandísimos amigos, porque es el paraíso. Bueno, Lanzarote.
Y vivir aquí, además, sí, muchísimo más para uno que habitualmente está en la península.
Sí.
¡Qué suerte!
Sí,
¡qué
sí,
suerte!
Sí. Fue una maravilla.
Bueno, pues qué bien que estéis en el saloncito que reservamos a los amigos del programa. Vosotras habéis pasado, de hecho, por todas las estancias de la casa. Empezasteis en la tarde, en el programa que hicimos 10 años este equipo, empezando por lo que llamábamos el patio, la sección.
Sí.
También habéis estado en la sala de la tertulia de chicas en fin de semana. Y ahora sigue con nosotros en esa trastienda que cierra el programa de los domingos con Pepe Oneto, Ana Huertas y Diego González. O sea que formáis parte de la familia de COPE. Y todo arrancó, efectivamente, para las tres hace 36 años.
Fíjate,
ya, la friolera, en aquella función de la Orestíada en el Teatro Romano de Mérida.
Fíjate.
De 1985.
Fíjate.
Allí os conocisteis vosotras, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Allí en los, primero en las pruebas, en el casting que se hizo, y que yo estaba afónica, perdida, y bueno, pues fue ya nos caímos bien la una a la otra. Y luego en los ensayos estábamos las dos con la alergia primaveral y empezábamos a intercambiarnos clines, antihistamínicos, y ya empezamos ahí a conocernos. Y bueno, realmente iniciamos la amistad casi como si fuéramos amigas ya.
Hicimos un grupo ahí que nos llamábamos la Peña Orestes, estábamos unos cuantos actores, y la verdad es que hacíamos la Orestiada 2 y estaban todos los demás compañeros deseando que hiciéramos un trozo de la Orestiada, porque cambiábamos un trocito y hacíamos algún chiste. Y dije, pero ¿por qué no montáis algo? ¿Por qué no montáis algo? Y ahí empezamos a pensarlo por culpa de ellos. Porque
¿sí?
Gracias
a ellos.
Claro, gracias a ellos.
Oye, y Sole, ¿de dónde salió el nombre de Virtudes? Que es que me encanta.
Pues mira, se le ocurrió a mi exmarido, Adolfo Puerta, que un día estábamos nosotras pensando unas cosas absurdas completamente, y dijo, ¿y Virtudes? Y dije, pues lo voy a decir a Elena, y a Elena le pareció muy bien, y nos pareció que nos definía muy bien, porque queríamos ser cabareteras virtuosas. Entonces, mira, pues queríamos decir que Gertrudis, teníamos, bueno.
Unas cosas muy, muy feas, y Adolfo nos escribíamos.
Me encantó,
entre los tres.
Cabareteras,
sí,
virtuosas.
Efectivamente.
Empezasteis en casa de Sole y ensayabais con los palos de la escoba.
Sí. Exactamente.
Contadnos, a ver.
Teníamos un espejo que tenía ella de un armario, la puerta de un armario, lo pusimos contra la pared y poníamos unos palos de escoba como para imaginarnos que era el pie de micrófono, y ahí nos poníamos a ensayar.
Y unas sillas, los palos estaban en las sillas para, si hacíamos una coreografía, que no nos saliéramos del micro, el supuesto micro, si alguna vez había micro.
Y Adolfo nos ayudó en los guiones al principio, pero claro, tampoco teníamos referencia exterior, porque nos hacía mucha gracia hacia nosotros, pero decíamos, bueno, es que esto igual lo hacemos y la gente nos tira tomates, porque era una cosa como muy personal, muy una gracia muy, muy particular nuestra. Y la verdad es que, bueno, la gran sorpresa fue que cuando empezamos a representarlo, la gente se reía, pero nosotras es que además ni siquiera esperábamos que la gente se riese, pensábamos que la gente se iba a sonreír porque era algo, bueno, pues que era amable y agradable, pero cuando la gente se empezó a reír, decíamos, pero ¿por qué se ríen tanto?
Erais buenísimas. Estaban entonces muy de moda los dúos humorísticos, estaban Pedro Reyes y Pablo Carbonell, Mitchell, sí. Famino Cansado, Wyoming y el Reverendo. Sí. Y yo conocí a esta pareja haciendo El amor pinta ojeras, que así se llamaba la función, en un garito de Madrid. No sé si el sitio se llamaba El Café del Foro.
Eso o es, el Café del Foro.
Recuerdo que había que bajar unas escaleras.
Sí.
Aunque donde empezamos fue en el Vaivén, yo creo que un 18 de agosto, por ahí.
Fue la primera actuación en el Vaivén, pero sí, enseguida empezamos a trabajar en el Café del Foro y en muchos sitios de Madrid que había
que en el Vaivén había pues había una especie de escenario, ¿no? Pero el escenario era muy bajito y la gente era muy alta y nosotras ya sabes que no lo somos, ¿no? Y entonces la gente lo teníamos casi en las narices y estábamos acostumbradas pues a hacer teatro, que el teatro ya sabes que hay cuarta pared, y de pronto tener a la gente tan cerca, Elena siempre miraba como para
sí,
arriba.
Sí, yo no podía mirar al principio a la gente a la cara porque es que me despistaba, pero es que los teníamos a 10 centímetros, o sea, no es que los tuviéramos a un metro, no, es que estaban literalmente encima nuestra, y fue una cosa muy, y claro, se empezaron a reír y decíamos, pero bueno, es que se están riendo, sí, fue...
Es increíble porque hay que decir que en sus familias no había tradición de actores ni de actrices,
no.
Concretamente al padre de Elena lo conoceréis muchos porque fue uno de los primeros hombres del tiempo de la televisión, Eugenio Martín Rubio, sí, de la época legendaria de los hermanos Medina, que por cierto atesora una anécdota muy simpática,
sí,
y es que hizo una apuesta con los telespectadores a propósito de un pronóstico del tiempo y la cosa no salió bien. Vamos a escucharle.
Enero del año 67, que llevábamos ya más de 3 meses con una sequía bastante importante, dije que al día siguiente seguramente llovería en toda España, por supuesto llovería en Madrid, y que si no, que estaba dispuesto a apostarme el bigote.
El padre de, Elena,
que
en enero de 1963 se apostó el bigote a que al día siguiente llovería en buena parte de España, no cayó ni una gota y cumplió su palabra, ¿verdad, Elena?
Efectivamente, se lo afeitó y bueno, fue mundialmente, recibía cartas de todas partes del mundo, porque una cosa así, en esa época los locutores, los presentadores eran muy hieráticos, eran muy serios, entonces que alguien hiciese un gesto así, pues sorprendió muchísimo. Y la verdad es que lo hizo con toda naturalidad, porque él era así en persona, era una persona pues muy bromista y muy sí, muy ocurrente, y la verdad es que se sorprendió mucho de que fuese tan sonado la anécdota. Y luego tengo que decir que a él le dio muchísima rabia porque había estado trabajando toda la vida en televisión, y luego al final de su vida era conocido por ser el padre de las virtudes, y él decía, toda la vida trabajando para ser al final reconocido como el padre de las virtudes, y no era
muy gracioso. Y la verdad es que venía a vernos, pero yo creo que no le
gustaba nada. No.
Decía, pero ¿por qué no ponéis una tienda de bolsos?
Sí. No le hacía ninguna gracia. Decía, hombre, hay gente que tiene mal gusto, con lo cual a lo mejor triunfáis. Con lo cual, sí, no le hacía gracia ninguna.
Y si Elena era hija del hombre del tiempo, Sole Mayol de pequeña tampoco soñaba con ser actriz. Ella lo que quería era ser cantante.
El primer día de otoño se fue el verano, adiós las vacaciones, los niños ya van al cole. El primer día de otoño, te pones... Me lo he hecho mal. Te pones botas con agua, te enfías o te achicharras, o bien...
Jesús. El deseo no se cumplió y ¿qué hizo? Pues bailar. ¿Es cierto, Sole, que fuiste bailarina de Torrebruno en televisión?
Hacíamos, no sé si alguno de los niños de entonces se recordaba, sábado, 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 cantemos la canción de la ilusión. Y hacíamos la coreografía, pero es que además los que estábamos éramos todos actores pues de método, pues estábamos con William Layton entonces, pero y no decíamos a nadie que estábamos cantando y bailando con Torrebruno porque nos daba mucha vergüenza. Ahora me hace muchísima gracia, pero entonces era simplemente pues por sacar dinero, claro. Luego hacías teatro serio, pero de donde sacabas el dinero era
de Torrebruno.
Torrebruno.
Y te presentaste al casting para ser azafata de 1-2-3 y tenemos el documento de lo que Dios. Chicho Ibáñez Serrador os dijo ese día a las aspirantes.
Pero ante todo quiero deciros que lo que tenéis que tener es tranquilidad. Todas estáis así muy nerviosas, habéis venido de fuera muy nerviosas y es muy lógico, es la primera vez que pisáis un plato. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ver vuestra espontaneidad, a ver ¿Qué naturalidad tenéis ante una cámara? Es la primera vez que os enfrentáis a ella.
Somos un grupo de chicas de diversos países y hemos venido a hacer una prueba de voz, de interpretación, de baile. Lo que pasa que es muy duro y... Somos un grupo de gente que nos hemos reunido aquí para hacer diversas pruebas de canto, de baile, de interpretación. Bueno...
No creo que haya examen más cruel, más frío, más duro que una prueba de teatro o de televisión. Todas estas chicas sonríen, pero solo por fuera, tratando de parecer serenas, desenvueltas, simpáticas, hasta indiferentes. Pero constantemente se observan unas a otras y al mismo tiempo saben que están siendo observadas.
Ahí estaban en el casting del 1, 2, 3. Pues ni cantante ni azafata. Actriz,
mira,
Sole.
Luego nos llamó.
Sí, y luego nos llamó para participar
nos
en el 1, 2, 3.
Nos llamó para trabajar allí. Bueno, cuando después de, nosotras es que queríamos hacer nuestros propios guiones y como él quería hacer los guiones, dijimos que no, fíjate.
Fíjate, o sea, ¿sí? Os permitisteis decirle a Chicho sí. que ni hablar.
La verdad es que hemos hecho siempre lo que nos ha dado la gana. Y las cosas que nos han gustado las hemos hecho. Y las otras, aunque nos dieran muchísima fama, mucho dinero, lo
y
que
mucha
fuera,
pena, pues porque no. teníamos muchísima ilusión. Habíamos colaborado con él en programas y, bueno, era, claro, un dios. Pero de pronto, cada vez que nos decían que los guiones no tenían que ser nuestros o que nos tenían que limar o que teníamos que adaptar, decíamos que no, porque no, queríamos ser fieles a lo que hacíamos. Y realmente es verdad que ahora echamos la vista atrás y decimos, jo, ¿cómo tuvimos las narices de hacer estas cosas? Pero efectivamente lo hicimos y dijimos, mira, con todo el dolor de nuestro corazón, pero si tenemos que hacer los guiones de otros o no podemos hacer lo que queremos, no lo vamos a hacer.
Oye, ¿quién eligió el look? Esas pelucas estilo Cleopatra de pelo negro y los movilitos de cabaretera con bombín.
Puede ser que las dos a la vez, porque mira, uno de nuestros referentes era Anita Luz, la guionista, bueno, la escritora maravillosa de Los caballeros las prefieren rubias. Y llevaba una peluquita, así, bueno, peluquita, ¿no? Que debía ser su pelo, muy parecida. Y también
tipo años 20, el corte de pelo, Cleopatra, tipo años
y
20.
Y como llevábamos, yo te llevaba el pelo rizado, Elena le tiraba súper corto, dijimos, para uniformar, ¿por qué no nos intentamos poner esta peluca? Nos la pusimos las dos y de pronto
sí,
era
y dijimos,
como si hubiéramos cogido o sea, nos poníamos la peluca y era el personaje.
Efectivamente.
Bueno, y además es que erais gemelitas, ¿eh?
Sí, yo, y luego fíjate
que
nos parecemos,
no os parecéis en absoluto. Una tiene los ojos de un color, otros de otro, los cortes de cara son diferentes, pero yo que sé qué pasaba entre que con aquella peluca os mimetizabais.
Efectivamente,
y la verdad es que la televisión os lanzó a toda España. ¿Recordáis cuántas portadas de la revista TP tuvisteis? Porque los millennials que nos escuchas no sabrán que era TP, pero era una de las revistas que más se vendían en los 80, era para ver la programación televisiva,
y
realmente varias veces salisteis en TP en la portada.
Yo creo que 4 o 5 y una de ellas con Chiquito de la Calzada, ¿no?
Sí, ¡oh! puede ser, sí. Varias, pero efectivamente varias. Sí.
Y en ese proceso, cosas que nos ocurren a las mujeres, las dos os quedasteis embarazadas al mismo tiempo. Cuéntanos, a ver cómo fue aquello.
Bueno, fue divertidísimo. Además, es que tenemos el orgullo y el honor de haber sido las primeras mujeres que mostraron su barriga de embarazadas en televisión, porque eso mucha gente no lo sabe. Pero en esa época, cuando las mujeres tenían ya barriguita, las presentadoras, las locutoras, cuando se les empezaba
a notar... ¿Las quitaban de en medio?
Sí, ya no salían porque estéticamente...
¿Porque era feo?
Sí, porque parecía como que una mujer que tuviese que trabajar embarazada era raro y era como que incomodaba a los espectadores. Y nosotras, bueno, pues ahora te contamos si quieres la anécdota, pero lucimos nuestras barrigas y la gente, o sea, fue tal sorpresa que la gente pensaba que eran cojines. Y cuando nacieron los niños decían, ¡ah, pero era verdad!
No, es
que era
alucinante.
Una gracia.
Es alucinante porque una de ellas se quedó embarazada y la otra decidió aprovechar.
Elena me hizo el favor de mi vida porque se quedó embarazada ella primero, porque nosotros habíamos pensado que en 2 años nos íbamos, que las dos queríamos ser madres, que nos íbamos a lanzar a ello a ver si había suerte, pero ella oyó algo de 2 y a los 2 meses de pronto sí. ¡Estoy embarazada! Digo, pues ala, yo a la misma piscina me fui y a los 2 meses estaba también, con lo cual los 2 niños
se llevan
exactamente 2 meses.
Sí, y además como yo tenía un poquito menos de barriguita que Sole y Sole tenía un poquito más, es que teníamos la misma tripa y claro, a la gente no le cabía en la cabeza que pudiéramos estar embarazadas a la vez y que tuviéramos la misma tripa, con lo cual cuando nos veían con los niños decían, ¡ah! pero es que estabais embarazadas de verdad. Y fue muy gracioso porque eso, nos ponían en televisión todo cojines por encima para que no se vieran las tripas, nos ponían detrás de una mesa y nos salíamos porque nos parecía la cosa más natural, bailar, cantar, actuar
además
con una barriga.
Además nos veíamos monísimas.
Sí.
No nos parecía nada raro, tener una barriga nos parecía precioso.
Qué bonito, sí, la verdad. Oye, ¿cómo ha cambiado el humor en España desde aquellos años en que comenzasteis? Porque me da la sensación de que en los 80 podíamos decir todo con absoluta libertad.
Total.
Y que ahora hay que pensar dos veces lo que se dice, si es políticamente correcto o no.
Bueno, fíjate, solo una anécdota. Nosotras en el espectáculo que estamos haciendo ahora tenemos sketch antiguos que han funcionado siempre y lo hacemos un poco pues para porque la gente espera eso de nosotras. Bueno, pues hemos tenido que limar esos sketch porque decíamos cosas que ahora no se pueden decir.
O sea, ¡qué fuerte!
Hasta ese punto,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que es alucinante.
Sí.
Contadle a la gente qué espectáculo estáis haciendo y cómo es que Virtudes se ha vuelto a juntar.
Bueno, nosotras somos como el Guadiana. Vamos y venimos, sí, y por el camino nos entretenemos, que nos rima. Y bueno, pues nos llamaron para hacer una cosa en Oviedo, unas amigas, que se llama Cincuenters, una especie de historia de mucha gente de esa edad. Y lo hicimos, o sea, nos pareció muy bien porque las conocíamos de hacía mucho tiempo y tal. Y eso ha sido pues como... como un empezar otra vez y nada, cada vez que hacemos, más que hacer algo nuevo, lo que hacemos es que reactivamos lo que teníamos. Esto nos vale, esto no nos vale, esto nos hace gracia.
Actualizamos. De todas maneras, hemos seguido haciendo cositas porque el año anterior hicimos un pregón en Ciudad Real. O sea, nosotras realmente cuando nos llaman actuamos juntas. Lo que pasa es que tenemos nuestras carreras por separado, pero el espectáculo está ahí y el dúo está ahí. O sea que nosotras cuando nos llaman y es algo pues que nos apetece hacer, lo hacemos, vamos, de cabeza.
Es curioso porque tienen muchas dotes y muchas variantes. Efectivamente, está Virtudes ahí siempre en el cajón. Los oyentes saben que Sole sigue haciendo teatro, que en estos momentos está con Bla Bla Coche en los espectáculos y en los escenarios. Y Elena está muy dedicada a otra especialidad, que es la comunicación y la inteligencia emocional y el coaching. Cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, pues hace 20 años que doy clases de bienestar subjetivo, que es como la forma de medir un bienestar que no es el físico, ¿no? Que no es el dinero que tienes ni el estatus. Entonces, hace mucho tiempo que doy talleres, me he ido formando desde hace muchos años y en los últimos años me he especializado en comunicación. Entonces, pues publiqué un libro que estuve en este programa por teléfono hablando de él cuando se publicó, sobre comunicación, sobre hablar en público y también imparto cursos. Y bueno, pues por ejemplo, el jueves que viene firmo en Alicante el libro, hago una firma en la FNAC de Alicante y el 24 y 25 de julio en Madrid hago un curso sobre hablar en público, aquí en Madrid también. Tienen la información en mi web, elenamartincalvo.com. Y la verdad es que es apasionante porque toda la experiencia que tengo de los escenarios, de lo que he trabajado con Sole, lo que he trabajado por mi cuenta, pues está como unido a esa formación en la inteligencia emocional y eso me permite acompañar a las personas a perder ese miedo a hablar en público, que se estima que el 75% de los españoles tienen miedo a hablar en público. O sea que ahí queda eso.
Es que nosotras hicimos un máster porque ninguna de las dos hablábamos especialmente bien.
Vamos, de hecho a mí me decían mis profesores que fuese mimo, que no sabía hablar. O sea,
no
que
me
imagínate.
Lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Los profesores de interpretación cuando me empecé a formar como actriz, sí, me dijeron, tú tienes como buena expresividad, pero no hablas bien, con lo cual te recomendamos que seas mimo.
Y yo, sin embargo, pues yo hacía teatro ya hacía bastante tiempo y lo que me decían es que cambiara la voz, porque la voz en teatro tenía que ser grave. Digo, perdona, pero esta es la mía.
¿Sí?
Entonces, no sé, pues podrás hacer de niño, de tal, de hombre.
Bueno, de hecho empezaste de niño, ¿no?
Sí,
empezaste con un Lorca haciendo de niño.
En Así que pasen 5 años con Miguel Narros, que fue una maravilla. Pero de pronto, pues hacía alguna cosa y salía muy bien, pero la voz les chirriaba, les parecía que era una voz que no era de teatro, como la típica voz así.
Sí,
muy,
como.
Muy colocada, que está muy bien, pero que.
Si la tienes, está muy bien si la tienes.
Ah,
no tiene.
Pero si tiene. Y cuando ahí vas en un taxi, ahí va, pues si tienes la misma voz, digo, pues es que la mía.
Efectivamente, es tu voz. Bueno, la carrera de Sole ha sido larguísima, ha estado volcada en el teatro, en la televisión, en la radio, estuvo con Millán Salcedo, en Ketty no para. Sin duda uno de los trabajos que más popularidad te ha dado ha sido Mariana, en la serie de televisión Escenas Marina. De Matrimonio. Marina, eso.
Que me decían por la calle, mira, Marina, la de las virtudes.
¿Así?
Digo, anda leche, ¿y yo dónde me quedo?
Y estuviste 2 años allí, era una producción de José Luis Moreno, por cierto, menudo susto, ¿no?
Sí, la verdad es que me están llamando de todos los sitios y yo desde luego no cojo el teléfono porque no me gusta dar muchos, no sé, no me da mucha pena lo que le ha pasado, ¿no? Si es que lo ha hecho, lo tendrá que pagar, no lo sé, pero claro. Por ahora prefiero no dar
la presunción de la inocencia a la persona.
A mí no me trató mal, a mí me dio trabajo, a nosotras nos ha dado trabajo durante muchos años, la verdad, y bueno, es verdad que tardaba tardábamos en cobrar, pero yo siempre cobraba, o sea que tampoco me puedo quejar de eso.
Claro.
Así que bueno, ya veremos qué pasa con eso, pero yo no, me da pena y me da mal rollo incluso.
Que sí, que estoy de acuerdo. ¿Y sigues en gira con BlaBlaCoche, con
sí,
Pablo Carbonell?
A partir de septiembre. Por ahora nos hemos cogido unas vacaciones, así que seguramente saldrán otras cosas. Y sí, uy, espérate que no hagamos alguna cosita más de virtudes antes.
Sí, ya tenemos llamaditas para hacer a partir de septiembre, o sea que seguramente haremos más cositas.
Yo te digo una cosa, que ahora con el tema del COVID, que exige, bueno, otro tipo de teatros más pequeños, esto de las virtudes de las 50, yo le veo mucho recorrido, ¿eh? Me veo muy reconocida.
Ojalá.
Es que bueno, ha sido una cosa curiosa, porque en Oviedo nos preguntaban cuando nos hacían entrevistas, pero ¿es verdad que las mujeres a los 50 tenéis problemas, o sea, hay un trato distinto? O sea, que en realidad la sociedad no se da cuenta de que hay como una especie como de salto cuando eres mujer y tienes más de 50, y que yo creo que tú lo habrás percibido y lo habrás vivido como nosotras.
Entonces, sí, aunque también tengo mi sospecha con relación al hecho de que se está postergando un poco, ¿eh? En breve sí. Serán las 60.
Eso es.
¿Eh? Porque sí. Yo creo que ahora ya estamos tan en forma los 50 que
sí,
no
señora.
Se nota tanta diferencia. Pero en cualquier caso, ahí hay un salto, un
sí.
antes y un después que merece la pena percibir.
Sí.
Bueno, pues Sole vuelve dentro de un ratito con nosotros para hablar de las series.
Genial.
Con también Pepe Oneto y el resto del equipo. Y Elena, pues cuando quiera. Sabéis
muchísimas
que tenéis la
gracias.
Llave debajo del felpudo y que esta es vuestra casa. Elena, Sole y Elena, virtudes, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y esa comida la tenemos que hacer.
Hombre, a la vuelta del viaje.
Venga, un beso fuerte.
Besazo.